Muy buenas, queridos amigos, soy Javi Cuenca y este es un nuevo programa de Plaza de Armas. Continuamos con nuestros programas de reedición de los capítulos de la anterior temporada. Hoy nos toca rescatar una entrevista que realizamos a la arqueóloga Andrea Menéndez. Andrea Menéndez trabaja en la empresa de arqueología Archeocheck. Con ella vamos a hacer un repaso a las distintas excavaciones en las que ha intervenido, a nivel nacional, a nivel internacional. Esperemos que os guste este audio. Ya sabéis, podéis encontrarnos en nuestro canal de iVoox, en nuestro canal de iTunes, nos podéis seguir en nuestras redes, tanto en Facebook, Plaza de Armas, y nuestro perfil de Twitter, @plazaarmas. O bien nos mandáis un correo electrónico a plazadearmaspodcast@gmail.com. ¿Comenzamos? Hoy tenemos a Andrea. No hemos planteado este programa, pues que nos cuente qué hay más allá de un arqueólogo. Nosotros, pues, personalmente yo, desde que era pequeño, la primera imagen que tengo de un arqueólogo es Indiana Jones. Pero claro, los arqueólogos son personas, son personitas, tienen su corazoncito y tienen una historia detrás. Y para eso tenemos aquí a nuestra amiga Andrea. Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, Andrea, vamos a ver. La primera pregunta que se me pasa por la cabeza. ¿Cómo una chica asturiana acabas en una ciudad como Mérida trabajando?
Pues fue por una casualidad, totalmente una casualidad de la vida, porque yo vine por primera vez a Mérida en el año 98 a hacer el curso que se hacía en el Consorcio de Arqueología, estaba ya en segundo de carrera aproximadamente, y le cogí mucho cariño a la ciudad, la verdad que le tenía un aprecio especial. Y entonces, bueno, muchos años después yo trabajé por toda España en excavaciones, y los últimos dos años antes de venirme, me vine en el 2007, pues llevaba ya una temporada bastante larga trabajando en Asturias seguido. Y la verdad que estaba bastante quemada, por unas cosas y otras, estaba bastante quemada. Y fue una casualidad, por una tarde, un amigo me mandó un email y me dijo, manda el currículum a esta dirección que te puede interesar. Y yo esa tarde, que estaba especialmente quemada, pues mandé el currículum. Una cosa que no había hecho nunca, nunca había mandado ningún currículum porque no me había hecho falta hasta ese momento. Y al día siguiente, yo me iba a Barcelona. Y me llamaron a las 8 de la mañana, tenía una llamada perdida de un teléfono que no conocía. Digo, bueno, pues si es importante me volverán a llamar. Y cuando llegué a Barcelona, tenía otra llamada perdida del mismo número. Digo, va a ser importante. Así que llamé. Y sí, pues era me contestaban del currículum que había mandado, me contestaban de la empresa. Y nada, que estaban interesados en hacerme una entrevista, en conocerme. Y aprovechando que yo tenía buenos amigos en Mérida y que siempre era un placer ver, pues nada, me hice unas vacaciones en Mérida y de paso me hice la entrevista. Y en el momento que me dijeron que era para excavar un castillo, pues dije, no puedo decir que no. Así que un castillo fue el que me trajo a Extremadura.
¿Qué castillo?
El Castillo del Cuerno, en Fuentes de León. Una maravilla, una auténtica maravilla. Un privilegio poder haber excavado ese yacimiento.
¿Y qué nos puedes contar de esa excavación? Porque fue tu primera actuación aquí en...
Sí, sí, bueno, la verdad que fue una pasada. Lo que pasa es que fue bastante una excavación bastante intensa. Pero fue una maravilla porque es un sitio que estaba totalmente aislado desde época almohade. Bueno, tiene un pequeño uso residual en época cristiana, ¿no? Pero desde época almohade estaba abandonado. Y eso se usa solo como recinto para ganado. O sea, es un monte en medio de un paisaje espectacular y donde solo pastan vacas. Entonces, llegar a un sitio donde está totalmente intacto, eso es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla.
Estaba todo por hacer. ¿Alguna cosa así importante de reseñar de aquella excavación? ¿Algún tipo, algo que saliera?
Bueno, pues tuve la suerte de poder excavar los restos de una mezquita. Apareció material visigodo espectacular. Apareció un tesorillo, que eso, esto que sale en los libros, ¿no? Lo que todo el mundo piensa, que los arqueólogos encontramos tesoros. Bueno, pues yo encontré un tesoro. La primera y única vez, y no creo que se repita, pero sí, sí. Una maravilla.
Antes de tu experiencia en esta empresa de arqueología de aquí de Mérida, estamos hablando de Arqueocheck.
Sí, Arqueocheck.
Arqueocheck en Mérida. ¿Tenías experiencia en arqueología o habías trabajado de cualquier otro tipo de cosas?
No, yo siempre he trabajado exclusivamente como arqueóloga. O sea, yo terminé la carrera, estuve contratada en el laboratorio estuve con becas, proyectos y demás en el laboratorio de arqueología de la Universidad de Oviedo, donde yo estudié. Y en cuanto terminé los cursos de doctorado, me puse a trabajar como autónomo y hasta hoy. O sea, yo no sé hacer nada más. Es lo único que sé hacer de arqueóloga.
Bueno, que no es poco. Cuéntanos cómo es el asunto de trabajar en una empresa privada de arqueología. Me imagino que tendréis clientes privados, la administración.
Sí, bueno, básicamente los trabajos que se hacen en una empresa de arqueología son hoy en día, bueno, antes del tema de la crisis, son trabajos de gestión. Básicamente la arqueología va un poco de la mano de las obras, ¿no? Y las obras, cuando hay movimiento de tierra, en según qué sitios donde son especialmente sensibles, tiene que haber un arqueólogo supervisando ese trabajo, ¿no? Entonces, básicamente se basa en eso. Lo que pasa que creo que la crisis ha traído algo bueno. Y es que podemos hacer también otro tipo de proyectos que nos gustan más y que nos son más gratificantes desde el punto de vista profesional, ¿no? Proyectos más de tipo cultural que no van tan vinculados con una obra, que la mayoría de veces te toca estar horas y horas viendo cómo un cazo de máquina está abriendo una zanja, que es un poco desesperante, ¿no? Entonces, bueno, se hace un poco de todo, pero hasta ahora, hasta hace relativamente poco, básicamente son trabajos de control de obra.
La imagen, no mía, sino la que se tiene, es que pues, estás en la excavación y de repente te viene una bola redonda gigante y te persigue. Y me estás diciendo que sobre todo son obras de seguimiento en obra. ¿Cómo son este procedimiento? ¿Estás siempre allí a pie? ¿Estás esperando o te avisan la empresa que está actuando allí?
Pues esto depende un poco de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma funciona de forma diferente. En el caso de Extremadura, el arqueólogo tiene que estar a pie de obra en todo momento. Mientras hay un movimiento de tierra, el arqueólogo tiene que estar presente, no te puedes escaquear. Eso es así.
El momento que aparece algo, algún resto, se para la obra y entráis vosotros.
Claro, sí. Tú en el momento que estás haciendo, o el arqueólogo que está haciendo el seguimiento en la obra, ve que hay algún tipo de resto, la obra se para en ese tramo, se protege y se comunica a la administración. Y es la administración la que decide qué se hace en ese momento, ¿no? Si se puede continuar por otra zona, si hay que intervenir, si hay que excavar, eso lo decide la administración.
Ahora, haciendo yo un poco de abogado del diablo, presión por parte de las empresas que están actuando, las que están excavando, las que están haciendo la zanja, por lo que sea, una excavación de gas, de agua, algún tipo de conducto. Sí, me imagino que habrá de...
Mucha presión. O sea, cada empresa es un mundo, pero por eso te decía que la crisis se ha traído algo bueno, es que ese tipo de obras cada vez son menos, ¿sabes? Y tenemos el gusto de poder hacer otras cosas que nos gustan más. Porque estar peleándote con el jefe de obra de turno, ¿no? Que hay de todo, ¿eh? Te encuentras todo tipo de obras donde la gente es encantadora y no te pone ninguna pega, y otros donde los tienes en el alto de la chepa todo el rato y te están diciendo que no parezca nada, que no parezca nada, que no parezca nada, y en el momento que aparece, pues claro, la mala es la arqueóloga. geóloga, ¿no? Que parece que lo has plantado tú allí, el yacimiento. No, pues eso es así, aparece y es lo que hay. Y eso se tiene que parar. Y luego el proceso, en realidad, el problema es que los malos son, siempre son los mensajeros, ¿no? Pero el problema es administrativo. O sea, quien realmente genera el retraso en la obra es el papeleo que hay que hacer, que es excesivo, es excesivo. Y entonces eso retrasa mucho las obras y yo entiendo también el punto de vista del empresario.
Yo de eso doy fe porque muchas veces he llamado a Andrea o intento quedar con Andrea. No, esta tarde no puedo, ¿qué? Papeleo. Bien. Bueno, Andrea, ¿me resaltas, por ejemplo, alguna de las intervenciones en las que tú hayas actuado de este estilo?
La verdad que yo, desde que estoy en Extremadura, me puedo considerar privilegiada, porque he tenido la suerte de excavar yacimientos espectaculares y no siempre, la mayoría no estaban vinculados a obras de este tipo, ni a obra civil, ni nada de eso, sino que eran otro tipo de proyectos de restauración y he tenido la suerte de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una de las más interesantes pues fue una, precisamente en un seguimiento de una obra de gas que se hizo en el año 2012, entre Mérida y Miajadas, aparecieron bastantes yacimientos. Y entre ellos, pues el más interesante para mí, que fue el que me tocó excavar y encantada de la vida, pues fue un yacimiento muy cerca de Medellín, que es una necrópolis orientalizante espectacular. O sea, y que una obra de gas te permita excavar un yacimiento de ese tipo, eso es un regalo, auténtico regalo, vamos.
Sí, ese es el que has hecho tu última publicación, ¿no?
Acaban de salir las actas de los encuentros que se hicieron de arqueología del suroeste en el año 2012, que eran estos encuentros, si no recuerdo mal, y acaban de salir ahora publicadas las actas de ese congreso, sí.
Ahora que comentas el tema de las actas, una duda que tengo yo desde fuera del mundo de la arqueología. El tema de las publicaciones que están pensadas para este tipo de revistas científicas más de carácter internacional, en inglés, revistas que están indensadas con índice de impacto, ¿está reservado más al tema academicista, es decir, dentro de las universidades, o también gente como vosotros de empresa privada os lanzáis a este tipo de publicaciones?
Sí, sin problema, claro. No hay, si lo importante es la calidad de lo que tú estés quieras publicar y la calidad que interese el material en la revista. Pero vamos, todo el mundo publica, no necesariamente. Es más, se publica más desde el punto de vista de la arqueología profesional, yo creo que incluso que desde el punto de vista universitario, porque en realidad mucha gente se piensa que es la universidad, ¿no?, la que revoluciona, ¿no?, en este caso la arqueología, podemos decir, y para nada. Donde se excava en realidad más y se hace mucho más trabajo en este sentido es en la arqueología profesional.
Claro, yo te hacía esta pregunta del desconocimiento del que está fuera. Porque claro, yo veo muchas publicaciones de ámbito de empresas, de arqueólogos,
claro,
que están publicadas las jornadas de no sé qué, del pueblo tal. Claro, sí. Y eso tú lo comparas con las revistas académicas tradicionales o publicaciones que están hechas en inglés o en otro idioma, y dices, bueno, pues desde el punto de vista curricular, ¿qué interesa? Pues más tener de esto. Entonces, claro, está la lucha esa de universidades, empresa privada, la difusión, que no deja de ser, a fin de cuentas, la difusión,
claro,
del conocimiento.
Claro, sí, el problema es lo que te digo. Hasta ahora, el volumen de trabajo que ha habido en los últimos años, lo que ha generado también es el retraso a la hora de publicar según qué cosas, porque no teníamos tiempo. O sea, llega un momento en que tienes tanto volumen de trabajo que no tienes tiempo a ponerte a preparar publicaciones. Pero otra cosa buena que tiene que ahora también el volumen de trabajo sea más normal, porque lo que hubo, pues igual que el boom inmobiliario, hubo también un boom arqueológico, ¿no?, de la mano de la construcción. Entonces eso también hace que ahora la gente tenga más tiempo para poder sacar todas esas cosas que tiene ahí retrasadas.
Sí, no, además doy fe de ello porque yo conozco colegas tuyos del gremio y yo sé que tienen cosas sin publicar,
claro,
desde que hicieron las tesis doctorales o las tesinas, claro, allá hace 15 años o 20 años.
Sí, pero vamos, tiene que haber de todo, pero hay que esforzarse porque eso llegue un poco a la gente, ¿no? Que se conozca, porque no sirve de nada excavar un yacimiento y que eso se quede ahí en un informe que solo va a leer una persona, no. Eso hay que darlo a conocer y es la manera de que se conozca sitios espectaculares, sobre todo en Extremadura. Hay yacimientos espectaculares donde han aparecido restos impresionantes.
Nosotros desde aquí, desde nuestro podcast de Conjuras en Cines y Alguna Aventura, estamos intentando pues aportar nuestro pequeño granito de arena para que traer a gente aquí que tiene cosas interesantes.
Eso está muy bien, es otra manera de dar a conocer.
Nos hemos encontrado con gente como tú, Andrea, como Bruno, como Julián, que ante el hecho de lo que es la difusión del conocimiento, los primeros y voluntarios, y sobre todo gente que, una cosa que ya hemos recalcado mucho en este programa, que estamos hartos de reunirnos y de hablar de vuestro tema, porque nosotros desde fuera hablamos mucho, pero hay que, bajo mi punto de vista, hay que difundir más y que la gente se entere.
Totalmente. Lo que pasa es que hay gente que está, fíjate, los arqueólogos somos, ya te lo he dicho muchas veces, que yo que soy arqueóloga, somos un gremio muy peculiar. Y hay muchos arqueólogos que no les gusta, es como consideran lo que han hecho como algo suyo, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo compartirlo con el resto de la gente, ¿no? Y lo tienen ahí guardado en un cajón hasta que, no, ya lo sacaré en una revista. Y al final no termina nunca sacando la publicación y ya se queda guardado en un cajón. Y eso tampoco puede ser. O sea, es una cosa que yo no he entendido nunca. Pero lo mismo que cuando nosotros nos conocimos, ¿no? A mí me encanta que la gente venga y me pregunte qué estás haciendo y enseñarles y explicarles una excavación, pero muchos arqueólogos eso no les gusta y no.
Ya que has sacado el tema del cómo nos conocimos y relacionado con todo el mundillo este de las excavaciones y demás y la difusión, pues si quieres te invito a que tú expliques el cómo nos conocimos y el dónde nos conocimos. ¿Y cuáles fueron las circunstancias?
Pues la verdad que fue en otro de esos regalos. O sea, cuando terminé de excavar en el Cuerno, que estuve prácticamente un año, pues nada, yo no tenía intención para nada de quedarme en Extremadura, pero me vuelven a ofrecer otro auténtico caramelo para excavar, que fue la iglesia de San Juan Bautista en Burguillos del Cerro, y no podía decir que no, o sea que aquí me quedé otra vez. Y excavando ahí en Burguillos del Cerro fue cuando nos conocimos, que precisamente, bueno, la primera visita que tuve fue de Paco y su amigo Miguel Ángel, encantadores, que vinieron por ahí un día con ganas de ver aquello, ¿no? Y yo se lo expliqué, encantada de la vida y muy bien. Y luego te trajeron a ti. Vamos a traer un amigo otro día.
Bueno, yo cuento cómo fue la cosa. Claro, por aquellos entonces estaba yo con Paco, estábamos allí en La Lapa. Y pues siempre hacíamos nuestras visitas por allí, visitas culturales, castillo de feria, tal igual, o restos, excavaciones. Y se enteraron de que estaba comenzando la excavación allí de Burguillos. Y sé que ellos fueron un día, un fin de semana, sí. Se acercaron. Y claro, vieron, ¿y qué hicieron? Pues preguntaba, oye, ¿y esto qué es? Me imagino que a pie de obra te habrás encontrado con cualquier tipo de gente. Pero
sí, te encuentras de todo, eso está claro, de todo.
Sobre todo curiosa. Y eso, y yo recuerdo al día siguiente, porque esto fue un fin de semana, cuando regresé otra vez a La Lapa, dijeron, ostras, hemos conocido una chavala, una arqueóloga, más maja que nada, vámonos ahí. Y el dicho, me das la mano y te cojo el brazo. Y fue cuando yo conocí a Andrea, sí. y entré allí, lo que estabas excavando, aquella ermita, que era también un cemento.
Bueno, el sitio es espectacular, el sitio es impresionante, es un sitio con una historia muy interesante porque tiene ocupación desde época visigoda hasta época contemporánea, ¿no? Que se utiliza ya como cementerio en el siglo XIX. Y entonces, claro, todo eso pesa mucho y sobre todo el hecho de que fuese cementerio durante el siglo XIX pesó mucho más porque allí, vamos, excavamos cientos de muertos, cientos.
Que yo estaba cercado, era especie de corral.
Claro, se la acerca de la tapia del cementerio del XIX, sí. Que también por eso el edificio se conserva como se conserva. Si no estuviese esa tapia, porque durante el último siglo XX prácticamente ha estado aislado de la población, por eso se ha conservado como se ha conservado.
Claro, si no hubiera estado eso arrasadito.
Claro, totalmente.
Entramos, nos metimos dentro de esa tapia y había huesos por todos los lados. Yo siempre le comento a Andrea como anécdota graciosa, guardando el respeto porque es un cementerio. Era como la película esta de Poltergeist al final, que empiezan a salir los cadáveres para arriba. Pues igual, tú tenías que andar con mucho cuidado para no pisar un hueso, para no pisar una calavera, para no pisar una tibia. Y luego además tumbas, me acuerdo que había tumbas excavadas en la piedra.
Claro, porque cuando tú llegaste, ya habíamos terminado de excavar la mayor parte del cementerio del 19, que estaba en la parte del norte. Eso estaba prácticamente ya todo excavado y lo que estábamos excavando ayer era el cementerio ya medieval. También había restos de una magbara islámica súper interesante. Y quedaba sobre todo la parte de la iglesia, lo que estaba, los nichos y demás que había en la iglesia, la zona de la sacristía. Todo el mundo le llamaba mucho la atención que había como 100 bebés enterrados allí en la zona de la sacristía, ¿no? Y claro, tú cuando llegaste estábamos ya con los enterramientos en la roca con la necrópolis medieval.
¿Y cómo se gestiona, por ejemplo? Porque este tipo de enterramiento, estamos hablando desde el siglo XIX, es la primera capa que tuvisteis que estudiar. El siglo XIX son prácticamente nuestros bisabuelos, y más con la gente mayor del pueblo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona el trato con la gente en estos temas tan delicados?
Pues es la verdad que siempre suele pasar igual. Cada sitio es un mundo, ¿no? Porque a mí me ha tocado excavar cementerios así bastante recientes en varios sitios, excavando en iglesias. He hecho bastantes intervenciones en iglesias y es curioso, ¿no? La gente, la verdad que hay gente que ni no quiere ni acercarse ni quiere saber nada del tema, y otra gente tiene curiosidad, ¿no? Tiene curiosidad y viene y te pregunta. Entonces, lo fundamental es el respeto, porque no deja de ser sus tatarabuelos o sus bisabuelos o su, ¿sabes?, gente mayor que venía por allí, pues tienen a esos parientes. Entonces hay que tener fundamental respeto con los restos, ¿no? Y luego la gente, pues hay de todo. Hay gente que no le da ningún tipo de interés ni de importancia que tú estés excavando eso, y otra gente que se echa las manos a la cabeza diciendo que estás ahí tocando los restos de sus parientes, ¿no? Cada persona.
¿Cómo se gestionan ese tipo de restos óseos?
El tratamiento es el mismo que con cualquier otro material arqueológico. Los restos se documentan, se fotografían, se dibujan, se documentan, se recogen los restos de forma individualizada. Cada bolsa tiene su número de identificación y su y tú puedes localizar en plano qué muertos, dónde ha aparecido, y como un resto cualquiera.
Una cosa que has comentado, que es el tema que en la sacristía había muchos cuerpos de niños.
Estos son todos enterramientos del siglo XIX. O sea, el cementerio, la iglesia, una vez que se abandona al culto, a finales del XVIII, se cerca y se utiliza como cementerio municipal. Es ese y la iglesia de Santa María, que está también en el cerro de Camino al Castillo, también se utiliza como cementerio municipal durante todo el siglo XIX. Reutilizar el edificio como cementerio, entonces todo lo que es la zona que está dentro de la cerca, se hacen enterramientos en suelo, y lo que es el edificio, parte se tiran las naves, se tira parte también del muro norte, y todos se hacen enterramientos en el suelo. Luego las capillas se reutilizan como panteones durante el siglo XIX, quedan restos de los nichos y demás. Y lo que es la zona de la sacristía es una zona que también está, se derriba la sacristía, y ese espacio se utiliza exclusivamente como zona de enterramiento infantil, y ahí encontramos restos de niños entre los 0 y los 4 años aproximadamente. Y en el resto del cementerio no aparecen prácticamente niños. Alguna vez aparece algún adulto con niño, que posiblemente es la madre con el hijo, y el resto de enterramientos infantiles están todos agrupados en la zona de la sacristía. O sea, en el siglo XIX, por fiebres, por cólera, etcétera, la mortalidad infantil es muy alta, e imagino que ese es el motivo también de que decidan enterrar a todos los niños en un espacio único.
¿Y sobre el periodo medieval del yacimiento?
Pues la verdad que el yacimiento es súper interesante, porque tiene una ocupación. O sea, nosotros hemos documentado restos constructivos desde época visigoda, y es súper interesante la evolución, que posteriormente, o sea, uno de los elementos más interesantes y que se conserva prácticamente intacto dentro del edificio es el morabito. Hay un morabito que sería un espacio habitado por un santón en época islámica, y que es también una zona de peregrinación y de culto. Seguramente sería un sitio un poco más complejo, una zagüilla donde habría otros edificios aledaños, y sería un centro de peregrinación y zona de enterramiento también. Encontramos dentro del cementerio medieval los restos también de una magbara. Lo que pasa es que solo se conservaban los restos de un individuo en bastante buen estado, porque estaba muy arrasado ya por el cementerio cristiano. Pero es súper interesante porque el edificio se conserva prácticamente intacto estructuralmente, reconvertido en capilla posteriormente, ¿no? Y es una maravilla poder excavar un edificio de ese tipo.
Para los que nos seguís también, además, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, vamos a subir unas fotos del enterramiento para que podáis visualizar.
Estupendo. Además, sí, estamos preparando además una publicación que saldrá en breve, un monográfico sobre este sitio que va a ser interesante.
Ya hemos abierto, Andrea, el tarro de decir la gente que te encuentras, como a mí me encontraste ya, Paco, en los yacimientos. ¿Nos puedes contar? Me imagino que tendrás alguna anécdota graciosa.
Hay anécdotas mil, pero yo creo que desde estudiante las anécdotas, cuando tú dices que eres arqueólogo, que estás estudiando arqueología, eso es un no parar. Desde el que te dice que ay, todo el mundo quiere ser arqueólogo, le hubiese gustado ser arqueólogo, o que para qué sirve eso, o que se han encontrado muchos dinosaurios, entonces ya tienes que explicarle, mira, no, soy arqueóloga, no soy paleontóloga. Luego también todo el mundo te pregunta por Atapuerca, si has excavado en Atapuerca, si quieres excavar en Atapuerca. La gente le parece incomprensible que no quieras excavar en Atapuerca, que te gusten otros periodos, ¿no? Es curioso, la verdad que es curioso. Y una de las anécdotas más simpáticas, yo creo, que he tenido 50.000, pero una muy simpática, práctica fue cuando estaba estudiando todavía. Yo fue mi primera excavación en la Campa Torres en Gijón. Y es un parque arqueológico, entonces allí hay mucha gente con niños los fines de semana, por semana. Y entonces tú estás excavando en una zona donde tienes una valla de madera y te están mirando como el que está mirando en el zoo a los animales allí, ¿no? Interactuar. Y era muy gracioso. Bueno, venían muchos padres con niños que estaban allí un rato, ¿no? Pero la más simpática de todas fue una madre con un niño que tendría unos 10 años aproximadamente y el niño debía ser una pieza. Porque ahí estuvieron como 10 minutos, ¿sabes? Nos llamaba la atención que estaban... No decían nada, no hablaban, ahí estuvieron mirando, nosotros excavando, ¿no? Y después de 10 minutos, la señora muy seria le dijo, ¿ves, hijo mío, cuando te digo que tienes que estudiar para no terminar como estos chicos? Entonces eso fue una revolución, la gente empezó a levantarse, una señora, que estábamos en la universidad, otros eran licenciados, ¿no? Y la señora, pero vamos, nos puso una cara de sí, lo que tú digas, pero estás ahí picando, ¿sabes? Habrás estudiado mucho, pero estás con el pico y la pala. Entonces fue simpático, y esa anécdota... La arrastramos todos los que nos dedicamos a esto durante, vamos, hoy en día también te encuentras mucha gente que te dice eso, ¿no? Y tú has estudiado para esto, para estar ahí todo el día al sol.
¿Y alguna anécdota por aquí, por tierras extremeñas?
Aquí en Extremadura, la verdad que me ha pasado también cosas simpáticas. O sea, la gente, de verdad que, por ejemplo, en Burguillos era muy divertido, ¿no? Porque el recinto estaba cerrado y venía, la gente venía a curiosear, ¿no? A excusear, me decían, y yo solo vengo a excusear. Entonces me hacía mucha gracia, ¿no? Me hacía mucha gracia porque yo, hubo un buen momento en que ya empezaron los trabajos de restauración. Y entonces, bueno, la empresa de restauración no dejaba que pasase nadie. Y entonces, a la gente le costaba mucho trabajo entender que no podían entrar a cotillear lo que se estaba haciendo allí, ¿no? Y entonces se te colaban. O sea, de repente se venían escondiendo aquí, yo parecía una cámara oculta. O sea, se escondían. Y cuando los pillabas infraganti por allí viendo lo que se estaba haciendo, te decían, pero si yo solo vengo a excusear, mujer, ¿sabes? Me decía, era muy, muy simpático. Pero al final, siempre terminaban liando alguna, porque es lo que pasa cuando estamos en yacimientos de este tipo, que la gente que viene de fuera tiene el don de pisar donde no debe y siempre te rompen algo, siempre te destrozan algo, y la verdad que es simpático, cuando viene gente a ver yacimientos es una aventura.
¿Y alguna otra excavación, Andrea, que te haya gustado mucho aquí?
Aquí en Extremadura, la verdad que yo es que las excavaciones que he hecho han sido bastante largas, entonces claro, estuve prácticamente un año en el Cuerno, otro año prácticamente estuve en Burguillos, he tenido la suerte de que Víctor, que es el gerente de Archeocheck, y ahora también el amigo, tengo la suerte de decir que también es amigo y buen amigo, me ha hecho regalos, o sea, desde que estoy aquí, me ha hecho regalazos auténticos y he tenido el privilegio de excavar sitios espectaculares. Entonces la verdad que no me puedo quejar, cualquiera de ellos es espectacular.
Bien, Andrea, y una vez que acaba lo que es concretamente la excavación, ¿qué es lo que viene después?
Pues después viene lo más farragoso del trabajo, porque cuando estás en campo disfrutas como una enana, porque disfrutamos absolutamente. Bueno, hay dos tipos de arqueólogos, yo creo, los que disfrutan y los que no. Hay arqueólogos que prefieren estar en oficina, yo soy de las que prefiere el campo. Bueno, pues cuando estás en campo disfrutas absolutamente y cuando terminas el trabajo pues te toca lo más farragoso, digamos, que es la gestión de toda esa información que ha generado la excavación, ¿no? Y pues toca hacer los inventarios del material, toca dibujar todo ese material, toca analizar y llegar a una serie de conclusiones, estudiando todo ese material, toca buscar bibliografía, buscar paralelos, hacer el informe, hay que generar un informe para la administración y eso es bastante farragoso, es bastante trabajo, sí. Y sobre todo aquí en Extremadura, además, que nos lo ponen complicado, porque nos exigen entregar el informe para poder hacer otra cosa, con lo cual no te queda otra que ponerte las pilas.
Es decir, que para que os asignen otra excavación tenéis que finiquitar la...
Sí, hay que entregar el informe completito, y lo más completo posible. O sea que es así, en cada comunidad autónoma es un mundo y en otras comunidades autónomas no pasa nada, tú tienes tu plazo de... 6 meses, 1 año, 2 años, depende de cada comunidad autónoma y en ese plazo tú puedes hacer otros trabajos mientras vas preparando el informe del anterior, pero en Extremadura no, en Extremadura tienes que haber entregado todo para poder hacer otra excavación, con lo cual es bastante agotador.
¿No has hablado de otra excavación que te ha gustado mucho, que era esa excavación de entre Mérida y Medellín, del periodo orientalizante?
Muy interesante. Además, yo, que no soy precisamente experta en ese periodo, tuve el privilegio de excavar un yacimiento que espectacular. O sea, es una necrópolis orientalizante, muy cerca de ahí de Medellín, del cerro de Medellín, a unos 2 kilómetros al sur. Y la verdad que fue una maravilla, eso fue otro regalo, o sea, es que fue un auténtico regalo. Y entonces fue un privilegio, porque la verdad que estaba bastante, estaba en una zona donde hay ahora mismo un campo de maíz, y estaba muy muy tocado por los trabajos agrícolas, por la concentración parcelaria, toda esa zona está bastante arrasada, ¿no? Pero dentro de lo arrasado que estaba la zona, o sea, aparecieron restos muy interesantes, o sea, aparecieron ajuares espectaculares, espectaculares. Y la verdad que muy bien, súper interesante. O sea, cuando yo era pequeña, que yo tenía 6 años y soñaba con ser egiptóloga e irme a Egipto a excavar, pues que me iba a decir a mí que iba a llegar a Extremadura y me iba a encontrar un escarabeo y estas cositas, ¿no? Que aparecen en Extremadura, que eso es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla.
Además, también salieron trocitos de madera, por lo que yo conozco.
Sí, sí, que tuviste también el gusto de verlos en persona.
Tu actividad no solamente se ciñe a lo que es la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino que ya has emprendido el viaje más allá de las fronteras.
Sí.
La vuelta internacional, ¿no?
Sí, otro regalo. Yo es que no me puedo quejar, yo es que me considero muy privilegiada. O sea, trabajo en lo que quiero y encima me toca auténticos regalos.
Esto lo comento porque Andrea ha estado excavando en Omán, y si nos quieres contar cómo fue la gestión de todo y cómo fue tu experiencia allí.
Pues la verdad que esto también fue una cosa totalmente inesperada, o sea, una maravilla. Y nada, fue de un día para otro una empresa con la que hemos trabajado en otras ocasiones, está haciendo trabajos por la Península Arábiga, entre otros sitios, ¿no? Y de un día para otro, pues, dijeron que hacía falta un arqueólogo, así que Víctor, pues un jueves por la noche me llamó y me dijo, oye, ¿tienes pasaporte? Y yo dije, pues no, pero mañana me lo saco. O sea, que no hay ningún problema. Y al día siguiente, pues se fue, el viernes por la mañana, tuve que remover 1000 historias para hacerme el pasaporte de prisa corriendo, y el lunes ya estaba camino de Omán. Impresionante, porque es que fue una cantidad de emociones, todo súper rápido, claro, el fin de semana loca haciendo la maleta, que me llevo, que no me llevo, o sea, es que fue todo de locura, ¿no? No sabía exactamente ni qué hora volaba, ni cuándo volaba, ni una locura auténtica, pero vamos, eso es lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta improvisar, yo es que soy de vivir el día a día, así que perfecto.
¿Y te plantas allí y con qué te encuentras?
pues me encontré con un sitio impresionante. Aparte, bueno, la gente encantadora. Yo no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, porque la verdad que no tuve ni tiempo de informarme muy bien. Yo sabía dónde estaba Omán, pero no sabía mucho más. Entonces, la verdad que fue todo sorpresas. Y fue todas sorpresas, además, gratas, buenas sorpresas. Y me encontré con un sitio donde la gente es súper amable, encantadora, y donde tuve la suerte de estar haciendo un estudio sobre un edificio que se va a restaurar y que es un edificio espectacular. Es un pequeño palacio de época moderna, una fortificación al lado de un oasis, porque allí son expertos en hacer canalizaciones y hacer oasis, y hay un oasis con palmeras espectacular, con unas canalizaciones de agua impresionantes, un edificio de adobe espectacular, con dos torreones, y impresionante. El edificio es una pasada, o sea, yo me quedé alucinada. Luego pues, se conservan restos de madera tallada que son espectaculares, o sea, cómo trabajan allí la madera, las piezas, que fue impresionante excavar aquello. O sea, hicimos ahí una serie de sondeos, un estudio de paramentos y demás. Son los estudios previos y la documentación topográfica, ¿no? De cara a elaborar el proyecto para luego hacer la intervención ya de restauración. Y la verdad, pues fue una suerte. Y luego lo que es Omán, es que me he enamorado totalmente de Omán. Me he enamorado totalmente de Omán. No quería volverme.
Me imagino que allí habrás estado coordinado, trabajando con un equipo internacional.
Sí, yo los primeros días sí que vino, estuvieron allí los responsables del proyecto, que son todos españoles, y luego ya nada, el resto, yo estuve allí aproximadamente unos 17 días, y el resto del tiempo estuve sola con otro compañero de aquí de España, que era un poco el que estaba allí conmigo, que tuve la suerte de que habla árabe, con lo cual una maravilla. O sea, yo me apañaba con el inglés y él con el árabe, así que los dos hacíamos un buen equipo. Y nada, y estuvimos trabajando con el equipo de trabajo que teníamos allí, eran de Bangladesh, eran todos peones de Bangladesh, la verdad que encantadores, sigo en contacto con ellos y muy bien. Y luego nada, estábamos supervisados estábamos contratados directamente por el Ministerio de allí de Patrimonio, con lo cual eran los que controlan el sitio, controlaban el trabajo que estábamos haciendo, venían de visita y demás. Pero vamos, qué diferencia. O sea, y allí el responsable de la administración, ¿no? Como sería el responsable de la administración aquí de cultura, te venga un día por la mañana y te traiga dulces típicos de su país por la mañana para darte los buenos días, ¿no? Mientras te dice que dime qué necesitas, qué quieres, dime todo lo que necesitas que yo te lo traigo.
Es como si fuera el consejero de cultura.
No, sería un técnico, sería como un técnico, si sí, el responsable, digamos, sería el responsable de las excavaciones que se hacen en... Ese vino el último día, así que el que sería el consejero de cultura, digamos, ese vino el último día y también encantador. O sea, la gente es encantadora.
Recomiendo a todos nuestros oyentes que se metan en el perfil de Facebook de Andrea y vean las fotos tan espectaculares que tiene de su estancia allí en Omán. Te quería preguntar, Andrea, ¿la gestión de la excavación del proyecto, has notado diferencias con respecto allí con aquí, con Extremadura, con España?
Básicamente, el trabajo que yo hice fue el mismo, en realidad. El trabajo que yo hice allí fue el mismo que puedo hacer aquí en cualquier edificio en fase de restauración para unos estudios previos, ¿no? Que son una serie de sondeos, un estudio de arquitectónico del edificio y demás. El trabajo es el mismo. Lo que pasa que yo creo que allí las cosas son un poco más fáciles, ¿sabes? Porque allí la administración te ponía a tu disposición todo lo que tú necesites. Y aquí la administración lo que hace es ponerte trabas, más que ayudarte, te pone trabas. Entonces, esa es la diferencia básica, que allí venían y lo que venían no era a fiscalizar o a controlar tu trabajo, venían a ofrecerte su ayuda, ¿no? A decirte qué necesitas, en qué podemos ayudarte para que tú hagas tu trabajo de la forma más cómoda posible. Eso es lo que venían a hacer, básicamente. Entonces, esa es la diferencia, es importante.
¿Ya has notado la diferencia cultural?
Sí, sí, que hombre, evidentemente, siendo un país árabe, la diferencia es importante, ¿no? Pero de todas maneras, Omán es un pequeño paraíso dentro de otros países árabes que son bastante más cerrados, ¿no? En este caso, la libertad es total. O sea, ya no notas ningún tipo nadie te pone ningún tipo de problema. Evidentemente es un país árabe y hay que tener cierto decoro a la hora de vestir, simplemente por respeto. Aunque yo he visto chicas en minifalda y no pasaba nada, ¿no? Pero el trato, la gente es encantadora, absolutamente encantadora, siempre con una sonrisa, siempre ofreciéndote su ayuda, siempre poniéndote las cosas fáciles. La verdad que me vengo encantada. Son súper respetuosos, súper educados, muy bien.
¿Y alguna anécdota graciosa con esto de la diferencia cultural?
Pues la verdad que así choques culturales no he tenido, porque bueno, era divertido el trato, por ejemplo, con los peones, era muy divertido, ¿no? Porque por más que me empeñaba en que no me llamasen madame, no hubo manera, eran súper majos, súper simpáticos, nos reíamos un montón, yo hablaba mucho con ellos y nos pasábamos muy buenos ratos, pero por más que todos los días le decía por favor llamarme Andrea, hoy en día sigo hablando con ellos por Facebook, por WhatsApp y siguen llamándome madame, o sea, esas cosas son las que, ¿no? Hay cosas que te chocan, ¿no? Pero por el resto la verdad que todo sin ningún problema. Luego anécdotas desde el punto de vista arqueológico, al final te pasan las mismas que te pueden pasar aquí, que por ejemplo una cosa que me pasó me recordó mucho a otra cosa que me había pasado en Burguillos. Y es curioso, ¿no? Porque al final la gente es igual en todas partes. Entonces, en Burguillos tuvimos un problema, porque en verano la gente de alrededor, que claro, todo lo que es el yacimiento está rodeado por casas del barrio de arriba de San Juan, entonces la gente se quejaba mucho de que movíamos mucha tierra, que la gente al mover la tierra le entraba polvo en casa, ¿no? Y te venían y te echaban una bronca las señoras allí en la puerta, por favor, dejad ya de... ¿Qué estáis haciendo, no? Y en Omán fue igual. O sea, estábamos allí excavando y de repente viene un señor allí de la casa al lado a echarnos la bronca de qué estábamos haciendo allí, que le estábamos metiendo mucho polvo en su casa, qué pasaba con aquello, ¿no? Y la verdad que fue simpático porque al final es igual en todas partes.
Andrea, agradecerte desde nuestro programa que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas contado el otro lado de la arqueología.
Estupendo, encantada.
Claro, que nos hayas contado qué hay detrás del ser señor o señora arqueóloga que está allí a pie de obra, que está encerrado en un cubículo gestionando toda la información, buscando...
Claro, lo que pasa más luego, mucha gente se queda con lo que sale en los periódicos, ¿no? La foto con el pincel. Todo el mundo se queda con la foto con el pincel. Entonces, cuando llegan a una obra y ven a la gente trabajando con pico y pala, dicen, pero esto es una excavación, ¿esto qué es, no? Entonces, claro, la gente tiene una visión muy idealizada, muy bucólica, muy de película Indiana Jones.
Claro, se quedan al final con una imagen y no se dan cuenta del trabajo que hay detrás, y es lo que pretendíamos nosotros hoy con que estuvieras aquí con nosotros.
De nada, me ha encantado estar aquí contigo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.